Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Con la inspiración de Surus, nuevamente vamos a ocuparnos de tratar más a fondo estos temas interesantes que tienen relación con la segunda oportunidad de las empresas. Hoy con un invitado muy especial, muy conocido además porque durante muchos meses ha sido la cara visible, el portavoz de los letrados de justicia durante este larguísimo proceso de huelga que tanto ha afectado a la vida del país, no solo la judicial, sino la propia vida del país. Es Juan José Yáñez Pena. Juan José, bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Juan José Yáñez Pena es suizo de nacimiento, es licenciado en Derecho, es secretario judicial en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo y hasta bloguero. Su vida es muy activa en la comunicación. Tiene un blog que se llama Una cierta justicia en wordpress.com. Bueno, nos acompaña, como en todas las ocasiones, María Díaz, socio de director de Surus y responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Encantada, como siempre.
Y Daniel Barriento, responsable del departamento de inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, quizás para hacer un poco de contexto, la huelga terminó. No sé si está el colectivo de los letrados de la Administración de Justicia tranquilos ya, Juan José, o todavía no.
Pues lamentablemente no estamos tranquilos, porque aunque terminó la huelga con un acuerdo razonablemente satisfactorio para todas las partes, podría decir, para el Ministerio de Justicia, para nosotros, para el interés público, a pesar de eso, ese acuerdo no se está llevando a cabo por el Ministerio.
¿Ah, no?
O por el Gobierno de España.
¿No se está llevando a cabo?
No se está llevando a cabo porque el acuerdo tenía que entrar en vigor en este mismo mes de julio, es decir, se habían puesto como plazo junio o julio y no han dado los pasos necesarios para hacer las reformas reglamentarias que tenían que hacerse para que en el mes de julio estuviese plenamente vigente.
La excusa es que puede haber elecciones generales y que habrá otro gobierno que sea el que lo desarrolle.
Pues puede ser, pero es una excusa que no se sostiene, porque nos han dicho lo contrario todo lo largo de este periodo, que sí que se iba a hacer, que se iba a aprobar, que lo iban a implementar, que se trataba de ejecutar un acuerdo ya firmado, conocido, público, y que además el gobierno está plenamente activo, no está en funciones, está plenamente activo hasta el mismo día de las elecciones.
No, de hecho, los consejos de ministros han seguido aprobando cosas y implementando, ¿no? Esta misma semana las convocatorias de la administración pública de funcionarios.
Sí, sí. Este mismo martes se aprobó la oferta de empleo público, que ahí también nosotros tenemos algo que decir, que esta oferta de empleo público no se ajusta a lo previsto en las leyes, por lo menos en la Ley Orgánica del Poder, la Ley Orgánica del Poder Judicial, cosa que también nos sorprende en gran manera.
Pues, ¿cuántas veces hemos hablado de la importancia de los letrados en la Administración de Justicia? Nos hemos dado mucha cuenta con la huelga que ha paralizado la justicia y los juzgados durante tanto tiempo en España. No sé, María, ¿cuántas veces hemos hablado de una u otra manera, verdad, en este programa de ello?
Claro que sí, lo hemos hablado porque al final, a fecha de cuando se desconvocó la huelga, pues estábamos hablando de 350.000 juicios y vistas pendientes, 424.000 demandas, casi 1.300 millones de euros en la cuenta de consignaciones. Pero yo creo que sí es importante, de cara a nuestros oyentes, conocer inicialmente cuál es la función de un letrado de la Administración de Justicia y qué diferencia había o qué diferencia hay frente a lo que antes se llamaba secretario judicial. Juan José, cuéntanos un poco cuál es vuestra función, y porque también en parte pues va vinculado con el origen de vuestra demanda y vuestra huelga, ¿no?
Pues sí, María, es bastante complicado explicar cuál es nuestra función porque tenemos tantas funciones tan heterogéneas dentro del juzgado que en definitiva participamos en absolutamente todo lo que se realiza dentro de un juzgado o de un servicio común procesal. Nuestra función tradicional, cuando éramos secretarios judiciales, era la fe pública y determinadas cuestiones que ya asumimos en aquel entonces, como las tasaciones de costas o la gestión de la cuenta de consignaciones del juzgado. Esas funciones se mantienen, siguen siendo muy importantes y nos ocupan una parte grande de nuestro día. Por ejemplo, en esa función de fe pública, en la jurisdicción penal, es muy conocida nuestra faceta de que somos los que estamos en las entradas y registros con la policía judicial. No hay ningún otro funcionario del juzgado, no van los jueces, no van los fiscales. Vamos nosotros con nuestra carpetilla y anotamos lo que ahí ocurre y damos fe cuando se abre un cajón, que se está abriendo un cajón ante nuestros ojos y que lo que aparece ahí lo estamos viendo en ese momento. Esa función de garantía se ha ido complementando con muchas funciones a partir del año 2009, sobre todo en dos grandes facetas. Por una parte, la faceta procesal, en la que hemos ido asumiendo aquellas competencias procesales que se les han ido sacando a los jueces para permitir a los jueces que se fueran centrando en la función estrictamente jurisdiccional. Y por otra parte, la dirección técnico-procesal de la oficina judicial. En el ámbito procesal, pues nosotros intervenimos desde el principio hasta el final. Si cogemos como ejemplo la jurisdicción civil, que es donde más han aumentado nuestras funciones, pues somos los que vemos el procedimiento en cuanto llegan para decidir sobre la admisión del mismo. También el supuesto en los diferentes casos de terminación anticipada del proceso, somos los que señalamos el acto de vista, los que la suspendemos si es necesario y reseñalamos. Después del juicio y de la sentencia, nos encargamos del trámite del recurso y de la ejecución forzosa, cuando esa es necesaria, desde el momento del auto del juez despachando ejecución, a partir de ahí asumimos todas las competencias que van desde la investigación de bienes, la traba de bienes, la realización de estos y la adjudicación de bienes a los que los adquieren el acto de realización. En el ámbito de la dirección técnico-procesal, pues somos los que repartimos el trabajo en la oficina, los que damos instrucciones a los funcionarios, resolvemos sus consultas y además tenemos unas importantes funciones de colaboración con otro tipo de administraciones que por esa vía de la colaboración continuamente nos están atribuyendo más y más y más funciones nuevas, más o menos cada vez que surge algún nuevo tipo de necesidad, pues esta función, esa responsabilidad se atribuye al letrado de la Administración de Justicia.
Daniel, adelante.
Sí, bueno, yo quería comentar que bueno, en la parte que nosotros vivimos más de cerca como entidad especializada, sí que hemos visto que ya estaban los juzgados bastante saturados de trabajo en cuanto a la gestión de estos procedimientos, los procedimientos concursales. Y bueno, y ahora con la huelga, pues claro, se ha visto incrementado muchísimo más. Lo que yo quería comentar era si la posibilidad de que los letrados de Administración de Justicia se apoyen en las entidades especializadas para la realización de, por ejemplo, de las subastas, puede aliviar en parte esa carga de trabajo. Es una de las tareas que tenéis que hacer, como has dicho, tenéis muchísimas, pero esa sería una de ellas. No sé si cómo valoráis el poder apoyaros en las entidades especializadas para externalizar, digamos, estos trabajos que tenéis que realizar a día de hoy y que quitan mucho tiempo.
Bien, esa posibilidad existe en la ley de juzgamiento civil, también se llevan a cabo, han ido surgiendo diferentes tipos de entidades especializadas, algunas organizadas y gestionadas por los colegios de procuradores, pero también tengo que decir que en el ámbito de las subastas se ha ido avanzando mucho a través del mecanismo de las subastas telemáticas, que ahora mismo funcionan razonablemente bien, bastante bien, y permiten a cualquier ciudadano participar en las mismas, y hemos evitado esas circunstancias antiguas en las que determinadas personas tenían el monopolio de participar en las subastas y que se obtenía un rendimiento muy bajo de esas.
Juan José, ¿cómo está siendo, por cierto, el trabajo después de la vuelta de la huelga? ¿Se ha hecho mucha bola y mucho acumulado? ¿Tenéis muchas horas extras que hacer?
Pues la verdad es que sí, porque el retraso acumulado fue enorme. Se han ido amontonando los expedientes, procedimientos y, y no se ha aprobado ningún plan de recuperación, ningún plan que permitiera a través de autorrefuerzos o refuerzos externos ir recuperando el trabajo antiguo, porque ya el trabajo ordinario de cada día ya ocupa todo ese día e incluso hay déficit. Y si tenemos que recuperar lo anterior, pues es muy difícil. La situación también varía mucho de unos órganos a otros porque habría que ver la situación en la que estaban antes. Había órganos extremadamente colapsados y otros que estaban algo mejor y claro, han empeorado. También afectan el resto de conflictos que han surgido en justicia, como en los cuerpos generales, que en algunos sitios también supone una paralización muy importante o supuso una paralización muy importante de los órganos.
Aparte de los cambios de los que hablamos tanto en este programa, en la ley concursal, no sé, María, ¿por dónde quieres que continuemos?
Pues creo que es importante por donde estábamos continuando, porque al final son 356.000 juicios retrasados, que como bien dices, Juan José, pues supongo que tendréis que buscar una forma de poder poner al día todo ese retraso, pero ahora se complica, ¿no? Antes comentábamos también que posteriormente a vuestra huelga, que finalizó ya hace unos meses, pues se ha comenzado con la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que supongo también complica la situación, ¿no? ¿Es consecuencia de la vuestra? ¿Cómo se va a poder resolver al final y ponernos al día en la situación que se ha ocasionado?
Pues muy lamentablemente aquí se han juntado muchos conflictos y la gestión del Ministerio de Justicia con todos ellos ha sido bastante nefasta. Se han juntado nuestro conflicto, que ya es muy antiguo, que se deriva del año 2009, cuando se empezaron a incrementar de forma exponencial nuestras competencias, funciones y responsabilidades, pero no nuestra retribución, que seguía siendo la misma. Se ha juntado con el conflicto que tuvieron también los jueces, magistrados y fiscales que no se cumplieron las previsiones que tenía su ley de retribuciones, de que debía reunirse su mesa de retribución cada 5 años, y eso llevaba también 20 años de retraso. Y se ha juntado con el conflicto de los cuerpos generales, que reclaman también determinadas mejoras, y con otros colectivos que estamos viendo ahí, como los abogados, que también están reclamando, especialmente en el ámbito del turno de oficio, importantes mejoras. Todos esos conflictos que podían irse resolviendo con buena voluntad por parte del Ministerio, nos encontramos que el primero que se ha resuelto, pues se ha resuelto en falso, porque no han ejecutado el acuerdo.
Pues no es una visión muy positiva la que nos transmite nuestro invitado, Juan José Yáñez, el licenciado en Derecho y secretario judicial en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Ese es su trabajo y luego también ha asumido esa responsabilidad importante de ser el portavoz de los letrados de justicia durante este tiempo de huelga y de reivindicaciones que continúan, puesto que acaba de confirmarnos que no se han aplicado los acuerdos que llevaron al final de la huelga. Juan José, gracias por acompañarnos. Deseamos lo que todo el mundo, ¿no? Que se solucione. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a María Díaz, socio director en Surus, y a Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles en Surus, por acompañarnos en este nuevo espacio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, como siempre.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.